Este fin de semana tuve el privilegio de no predicar en mi iglesia, y digo privilegio porque eso me concede la oportunidad de poder sentarme con mi familia, con mi esposa específicamente, para poder adorar corporalmente con la iglesia a nuestro Dios. Este es el episodio 346 de nuestro podcast The Journey, una conversación en liderazgo, cultura y creatividad. Mi nombre es Vidal y estoy eternamente agradecido por la manera en que Dios bendice nuestra iglesia porque nos permite tener diferentes oportunidades para poder ejercer nuestro llamado, nuestros dones, y el Señor me concede este domingo pasado precisamente estar en la participación corporal, simplemente aprendiendo de otros, aunque estuve presente en los cultos, pero no prediqué, y eso me permite aprender, me permite escuchar, me permite ver la experiencia de la adoración un poquito diferente. Otra de las cosas que lo hizo especial este domingo fue la movilización de voluntarios, porque celebramos a nuestros veteranos. Y una celebración como el 11 de noviembre, que es el Día de los Veteranos, definitivamente nos lleva a pensar en ese legado que han dejado aquellos que dieron de sus mejores años de su vida y algunos inclusive su propia vida por la libertad que tenemos como país. Pero ahora cree en nosotros, obviamente, la responsabilidad de asegurarnos que aquellos que vienen detrás de nosotros también son parte de ese legado, son parte de esa experiencia donde valoran este tipo de práctica, este tipo de recordatorios o de memorias que traen para la celebración de un día tan especial como este. En los días anteriores, aunque no prediqué el domingo, los días anteriores como quiera tuve que predicar porque estuve en la Ciudad de México participando en un evento que crece cada vez más y su nombre es Crece, precisamente hospedado por mi hermano Gilberto Gutiérrez y la Iglesia Bautista Oreb en la Ciudad de México. Y tuve la oportunidad precisamente de tocar este tema porque de cuestión de herencia, de legado, de sucesión, en este caso es el término que usamos, cómo llevar a cabo la sucesión, el pasar la batuta a la generación anterior. Porque cuando me tocó hablar en esa conferencia el viernes en la tarde, es cuando les recordé a la audiencia, a varios cientos de pastores, acerca del evento trascendental de hace 30 años. Hace 30 años, precisamente en el 1989, es que el muro de Berlín es derrumbado y lo que se conoció como esa Alemania dividida, como esa Alemania después de experiencias bastante difíciles, encontramos una trascendencia o un evento que cambian las cosas. Por lo tanto, hacía o usaba esa experiencia, ese evento trascendental, como un punto de referencia para recordarnos unos a otros que 30 años atrás, tanto el ministerio como la familia, como los gobiernos, como las naciones eran un poquito diferentes, ¿no? No es lo mismo lo que tenemos hoy en día. Y ver la pluralidad, ver la diversidad, ver la manera en que la cultura, el mundo cambia, constantemente cambiamos todos, es precisamente la oportunidad de poder presentar lo no negociable, lo que nunca cambia, lo que es inmutable. Y en este caso es el Evangelio. Entonces, la pregunta no es si vamos a dejar la herencia del Evangelio, el legado del Evangelio. La pregunta es cómo lo hacemos. Y ahí es donde consideramos que a la luz de la palabra de Dios, Cristo siempre usó los momentos en los cuales típicamente se perciben como fricción. Cristo los hacía atracción. Y menciono esto porque otra vez el reto de nosotros en cuestión de ese legado, en cuestión de ese ministerio de sucesión, es precisamente el cómo educar, cómo transmitir estos valores de tal manera que esos valores se vuelvan a conectar entre las palabras de Jesús y el significado de las palabras de Jesús. Una de las cosas que hemos dicho por mucho tiempo es que cuando somos seguidores de Jesús, perdemos el derecho de poder redefinir o crear nuestra propia definición de las cosas. Y en este caso, hablando del Evangelio, hablando de lo que Jesús dijo, hablando de lo que la Biblia enseña, de lo que Dios nos ha mostrado, la venida de Cristo a la tierra es precisamente para darnos la definición, la implicación, lo que significa todo lo que Dios nos ha mostrado a través de los años. Uno de los mejores ejemplos para ilustrar esto es precisamente la conversación que Jesús tiene con sus discípulos en esos momentos en los cuales él está por ser traicionado, por ser entregado. Inicia en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Juan es el cuarto evangelio del Nuevo Testamento. Y en esa experiencia que él está teniendo de la celebración de la Pascua, el aposento alto, está a una distancia muy cercana en cuestión de tiempo para ser él llevado preso, ser enjuiciado, ser mutilado, ser literalmente crucificado y eventualmente va a ser sepultado. Es que él les dice a ellos, les da un mandato y les dice dejen que sus corazones estén en esta condición de perturbarse. Él da ese mandato. El versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Una vez más, están en una condición en la cual la situación es deplorable, confusa. Ellos paniquean, ellos están perdiendo la esperanza, no ven cambio de circunstancias. Y Cristo usa esa confusión humana para recordarles lo que es ese proceso de discipulado, de dejar ese legado, de usar las circunstancias no como una excusa o como en este caso fricción, sino como tracción. Y la manera en que lo hace es increíble. Esa es la parte que me fascina tocar o hablar o mencionar en conversaciones como estas, porque en el versículo 1 del capítulo 14, él dice: no se turbe vuestro corazón, de lo cual, una vez más, entiendo, no es lo correcto, y muchas veces estoy consciente de que aun cuando teóricamente, doctrinalmente sabemos lo que es lo correcto, batallamos para hacerlo. Somos el tipo de personas que decimos, como la experiencia de ese encuentro con Cristo precisamente, ayuda, creo, ayuda a mi incredulidad. Y aparentemente el antídoto que él muestra con respecto a esta experiencia de tener un corazón turbado, una experiencia en la cual el dolor es más fuerte que tal vez el deseo de continuar o la esperanza de continuar, es que él les dice: creéis en Dios, cree también en mí. Creéis en Dios. En otras palabras, ustedes como judíos, como seguidores de ese tipo de prácticas, personas que fueron educadas, personas que tienen la convicción, una vez más, yo, dice Jesús, yo soy la encarnación de lo que eso significa. Yo soy la razón por qué ustedes creen en Dios. Y al final de la historia, él les va a decir, es que yo soy Dios mismo. Y otra vez, esto suena fácil de decirse o de repetirse porque estamos 2000 años después del suceso, ya es historia, pero en ese momento es una experiencia muy difícil en la cual todo lo que quiero que podamos recordar en este día es que, una vez más, con Cristo no solamente abrazamos lo que Él dijo, pero abrazamos lo que Él implicó. Sus 33 años sobre la faz de la tierra es exactamente lo que Él implicó. La razón por qué Él camina y nos muestra y vive y despliega su idiosincrasia, su sentir, su pensar, es precisamente porque Él nos está enseñando lo que implica el creer en Dios. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Adopta mi manera de pensar, adopta mi manera de sentir. En momentos en los cuales el corazón está turbado, en los cuales la promesa no es que tu corazón va a ser inmune de situaciones difíciles, de depresión, en momentos en los cuales tal vez hay luto, Él nunca promete que esto va a ser inmune de eso. Todo lo que dice es que cuando esa situación se presente, cuando el corazón esté turbado, el antídoto no es precisamente que el corazón esté sano o que esté, una vez más, que sea una situación ideal. Lo que está diciendo es que el antídoto a un corazón turbado no es solamente el creer en Dios, pero es entender que Cristo es lo que implica creer en Dios. Entonces, hoy en día, como personas, como padres, como abuelos, es el tiempo en el cual no es suficiente que digamos o que pensemos o que creamos que nuestros hijos creen en Dios. Eso no es suficiente. Tenemos que entender que el creer en Dios es nada más el principio. La meta es entender que nuestra creencia, nuestra convicción tiene que ir a la par o tiene que ser llevarnos a un estilo de vida, a una manera de ver la vida. En inglés usamos la palabra worldview, a una manera de tomar decisiones, a una manera en la cual cuando el corazón esté turbado, aprendamos que el creer en Dios es adoptar los 33 años de estilo de vida que Cristo llevó. E inclusive esos 33 años van a ser difíciles de ser imitados, porque de precisamente esa conversación o de ahí es que Él va a salir una vez más para ser crucificado y eventualmente asesinado. Y sabemos que al final resucita, pero es algo inconcebible que esto pueda suceder. Mi experiencia con los pastores ahí en la Ciudad de México está conectada porque con el hecho de que cuando regreso a casa ese domingo en la tarde recibo la llamada de que uno de los hermanos o de los líderes de nuestra denominación que tuvo mucha influencia y un impacto muy grande en México, su nombre es Daniel Rangel, falleció trágicamente. Y cuando recibo la llamada, después de haber estado en México por algunos días, y recuerdo la manera en que él sirvió, conectó con esas iglesias en su trabajo denominacional, no pude dejar de pensar precisamente en eso, en que el evangelio, en que este legado del cual Él en particular, y porque lo conocí de cerca por algunos años, él en particular ejemplificó en que no es solamente un concepto, no solamente es una doctrina, pero es la encarnación, el cristalizarlo, el ponerlo en práctica, el tener un impacto tangible en lo que estamos viviendo. Es mi oración que conforme estamos moviéndonos a la etapa en la cual conocemos como los días festivos, los días de celebración, tanto Acción de Gracias como eventualmente estamos unas cuantas semanas de Navidad, llevemos a nuestra mente precisamente eso, precisamente el hecho de que es la encarnación de Cristo, es la venida de Cristo, es el nacimiento de Cristo, es la experiencia de Cristo, es la persona de Cristo, es 33 años de vida dado, puesto en nuestro corazón para los que le hemos aceptado, los que somos seguidores de Él. Y mi deseo y mi anhelo es de que cuando sea nuestro tiempo de partir de este mundo, cuando sea la generación que sigue, sean los hijos de los hijos de los hijos de nosotros, puedan recordar que lo que hemos transmitido no es solamente el que crean en Dios, pero es entender que el creer en Dios implica que Cristo es la expresión de todo aquel que cree en Dios. Mi nombre es Vidal y agradezco de antemano el tiempo que me permiten pasar con ustedes. Tengan una excelente noche y excelente resto de la semana. Bendiciones.